Está con nosotros Agustina Macri, la directora de Soledad, así la vamos a presentar, porque no hay nada más feo que te presenten como el hijo de, pienso en mis hijas, cómo deben sufrir. Tengo una hija de 25, Agustina, que ya sufre estas cuestiones. Vamos a hablar de Soledad, ¿pero te gusta el tango?
Sí, me gusta, pero también no me siento una conocedora, pero sí, muy fanática de Piazzolla.
¿Sí?
Sí, un poco de Pugliese, pero me gusta.
Pero... como vos querés hablar de la película, resulta que Soledad tiene más bien música, digamos, rock, podemos decir, rock nacional, ¿cómo lo llamamos?
Sí, creo que tiene todo su costado rockero porque Soledad escuchaba mucha música, la época de los cassettes, del Walkman, y de hecho su primer recital fue en Obras en el 88 de los Ratones Paranoicos, así que el tema de los ratones también en la peli es un pequeño homenaje a ese momento.
Nosotros tenemos esos temas, así que los vamos a ir empezando a hacer sonar. Cuenta Soledad la historia de una chica, María Soledad Rosas, que se fue a vivir a Italia y, bueno, se acercó al movimiento anarquista. La historia es tristísima, Agustina, es muy triste, pero tengo que decirte que está muy bien contada. Te metes ahí adentro al punto en que no... A ver, me conmovió muchísimo, quizás porque tengo hijas mujeres, no sé bien por qué, pero me gustaría saber por qué a vos te conmovió cuando leíste el libro de Caparrós.
Difícil como elegir una sola cosa, creo que difícil ponerle palabras a esa conmoción, a esa emoción que sentí cuando empecé a leer el libro. Creo que siempre como lo describo como una espiral, creo que al principio fue una decisión muy intuitiva, fue como un enamoramiento a primera vista.
¿Pero de qué, ponele? ¿De la rebeldía de Soledad? ¿De la fuerza? Porque ¿cuántos años tenía cuando se fue a vivir a Italia? Y
23 años. Y todo 23. Esto sucede en muy poco tiempo, es decir, ella llega en junio del 97 y muere en julio del 98. Es decir, toda esta historia temporalmente sucede en un año y un mes. Es como muy fuerte y muy breve y muy intensa, pero creo que me enamoré de su coraje y de su valentía, de su búsqueda, de su camino, de ese viaje que creo que todos hicimos en algún momento cuando teníamos 20 años y soñábamos con colgarnos una mochila y decir, chao, me voy.
Ahora,
lado.
Ella eligió una, como pasa con muchos jóvenes, eligió una vida muy jugada, ¿no? Muy jugada. A mí me dejó mucho pensando en qué pasa con los chicos jóvenes a los que no les va el status quo, a los que no les va cómo están planteadas las cosas, que no quieren este sistema, ¿no? ¿Qué hacemos por ellos? ¿Qué están muy solos, están buscando la rebeldía? No sé vos en qué te quedaste pensando. ¿Son los chicos que están en contra de la globalización, quizás?
Sí, creo que algo también potente que me parecía que existía alrededor de toda la historia era la actualidad de todo eso que vos decís, que a 20 años de que haya sucedido todavía seguimos hablando de lo mismo, con diferentes formas, etiquetas, banderas.
¿Y cómo lo podemos llamar? A ver, el antisistema, porque los anarquistas están en contra del Estado, ¿no? O sea, sí, de todo tipo de Estado. No es que vos decís, bueno, la izquierda del comunismo, el trotskismo, pero buscaba un Estado. Pero el anarquista está en contra de todo. Es muy difícil, seguramente. O sea, es como la rebeldía al mango. No sé cómo describirla.
Sí, sí. A mí me gusta la palabra libertad. Me parece que es vivir en un estado constante de libertad en todas tus formas. De identidad, de propiedad, de expresión. Es como, me parece que la libertad es algo que los representa bastante.
Es muy fuerte lo que pasa en la película también con la familia, porque ella se pone una distancia con la familia en un breve tiempo, pero es una distancia gigantesca que supongo que hace sufrir, sobre todo a la hermana, que está acá con nosotros, la actriz que hace de la hermana de Soledad, Flor Diesel. También muy conmovedora tu testimonio, muy fuerte ser la hermana que intenta rescatarla y no puede hacer nada de nada.
Nada de Acércate. Nada de nada. Buenas tardes.
Hola, bienvenida.
Gracias. Yo ayer vi la película por segunda vez.
¿Ayer la viste en la Van Premier por segunda vez?
Por segunda vez.
¿Y lloraste?
Mucho.
¡Ay, yo lloré!
Mucho. Todavía no puedo poner distancia. En el sentido de que parte de ese derrotero emocional que tiene el personaje de Gabriela cuando la va a visitar y también en post-mortem, que son esas especies de entrevistas, es un poco, digamos, lo que me iba pasando a mí a medida que iba transcurriendo el rodaje y entrando un poco en ese personaje que nos tomó a todos, o sea, no por esta cuestión de que no del límite entre la realidad y la ficción, pero es un caso real, con lo cual toma cierta envergadura, digamos, para todos, afectiva, y estar transitándola, digamos, uno no puede dejar de pensar en cierta identificación, sobre todo además generacional.
¿Por qué? ¿En qué te identificabas? ¿En el tema de romper con los padres, por ejemplo, de irse lejos a buscar la propia identidad?
Algo. Yo, por ejemplo, viajé un año después que Soledad, en el 99, a Europa, hice un viaje con una amiga de un mes.
¿Y si no te identificabas con eso?
No, por su, o sea, tuve otro final, por eso, digamos, estoy acá, o quizás otra búsqueda. Pero yo recuerdo cuando viajé a Italia que mi papá me decía, cuidado con el movimiento squatter, y entonces yo tenía 18, era un poco más chica, no entendía esto de las casas tomadas, pero es cierto que a veces cuando uno se corre del límite o de la identidad que uno tiene en el hogar, que uno es hijo de, hermano de, estás en un estado más puro que nunca, como muy muy primario, que creo que es lo que le pasó a Soledad. Necesitó como moverse de su hábitat y de su espacio para encontrarse, porque creo que ahí apareció esto que dice la hermana en un momento, que Eduardo conoció a otra Soledad y que ella lo envidia por eso, como que ahí aparece un ser muy muy
Eduardo es el, digamos, la pareja estos Exacto. últimos meses de María Soledad Rosales. Les cuento a nuestros oyentes que estamos hablando de la película Soledad, que se estrena mañana, se estrena en todo el país. La película que dirige Agustina Macri, que protagoniza Vera Spinetta, que en la que trabaja Flor Diesel. Que es muy, muy conmovedora, es muy fuerte, porque habla de la vida de una chica argentina que terminó siendo ícono del anarquismo italiano, por lo menos una figura simbólica. Está con nosotros un italiano, que es Pietro Sorba, nuestro crítico gastronómico, que en realidad sabe de otros temas, pero como es italiano, seguramente también sabe de lo que estaba pasando en su país en el año 97, 98, y de lo durísimo que fue para los chicos, como Soledad, estar aislados, estar en la cárcel, estar de golpe encerrados. Bueno, les costó la vida,
sí,
en
claro.
varios casos.
Y son hechos que marcaron profundamente esa sociedad y todavía tenemos rastros en la memoria. Entonces son enseñanzas dramáticas que no tenemos que olvidar.
Muy dramáticas, nunca, ¿sí? ¿no? Muy dramáticas. Muy dramático lo que pasó en Italia. Supongo que también te pegó por ahí, ¿no? Porque tu ascendencia Macri es italiana, tu abuelo es italiano y supongo que has ido a Italia un montón de veces.
Sí, la verdad que sí, durante mi infancia viajábamos mucho.
Tenés mucha familia en Italia,
sí,
¿no?
Tengo parte de mi familia ahí. Sí, Italia para mí es hogar, es mi segundo país, amo ese país.
Ahora hay que tener también coraje para ir a filmar a Italia. Les aviso que no hay crédito del Inca en esta película, porque estuve leyendo todo y no hay crédito de nada. Entonces hay que ir ahí a filmar. Estuviste sí. filmando en Italia, donde claramente te tenés que sentir en tu casa como para filmar una película.
Sí, sí, creo que yo nunca sentí el italiano como una limitación. Para mí el italiano era una herramienta más. Incluso desde el punto de vista artístico sentí que me permitía jugar mucho más por no estar todo el tiempo trabajando con nuestro propio idioma, que a veces cuando hablamos nuestro idioma estamos como un poquitito más atados a ciertas cosas. Sobre todo con Vera, lo sentí mucho eso.
¿Qué sería estar atados? ¿Ponele el miedo a la sobreactuación?
El sí, miedo claro, a usar como palabras. El miedo a cada palabra, a repensarla mucho, a darle demasiada vuelta. En cambio, como
con el italiano fluye.
Te paras en otro lado, otro idioma, y eso es como... No sé, me parece que más como actriz lo podés sentir más, pero...
Pero Agustina, ¿sabés que no es, digamos, comercial hacer una película en italiano? Porque el primer idioma es el inglés. Digo, sí, eso también lo tenés que haber evaluado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, estaba como muy enganchada con la historia y muy muy convencida con lo que estaba haciendo. Entonces después los elementos, digamos, como más comerciales o menos comerciales...
No importaron.
No, de hecho, incluso en la elección de los actores me la siento que me da profundo orgullo apostar por gente nueva, por gente joven, como Flor, que es una talentosísima
actriz.
Qué
bien actúa Flor, y qué bien está Vera también. También vamos a hablar de eso. Pero... Ascolta, Pietro. El italiano es molto importante, per noi.
Ma importante, però.
Parliamo però italiano.
Sì, importante, però in Argentina si parla lo spagnolo, non l'italiano.
No, ma si capisce.
Sì, si entiende.
Si capisce, acabo di fare un
po'. Si capisce
una porcheria, chico. Io studio italiano, però si capisce, non si dice.
Si capisce abbastanza.
Ahora, claro, nosotros decimos, ustedes saben que el 60% de los argentinos tienen sangre italiana, ¿verdad? ¿Están al tanto? Eso es una cosa a favor para la peli, ¿o no? Digo, vos no, Katz. 60, te lo juro. Tiene algo de sangre italiana. Está estudiado, Katz, no me vengas a discutir. Yo sé que vos sabés de muchos temas, pero... No.
Fue una expresión de sorpresa, ¿no?
Sí, porque vos no tenés sangre italiana. Acá hay uno en la mesa, uno.
Yo tengo sangre italiana por parte de hijos.
Ah, ¿cómo es? ¿Cómo sería?
Así de fácil.
Ah, ensamblada, familia ensamblada. Uy, qué rápido tuve que pensar.
No, la madre de mis hijos es de familia italiana. Mis hijos tienen nacionalidad italiana. ¿Viste? Decir que yo soy italiano por parte de hijos.
Perfecto, espectacular. ¿Conocías la historia, Alejandro? ¿La historia de esta chica? Bueno, te la recomiendo. Te recomiendo la película. Hay que ir con ganas de pensar, con ganas de hacerse preguntas. Con ganas de entender a los hijos, los que tenemos hijos también, que necesitan encontrar el camino, ¿no? A vos te entendieron. Vos dijiste siempre, Agustina, o por lo menos las pocas notas que leí, creo que una leí. ¿Cuántas notas diste en la vida? Ahora, por la peli, que te dieron mucha libertad.
Sí, mis padres, con nosotros tres, fueron siempre muy, muy generosos en todo sentido, la verdad. Desde dejarnos la libertad total para, no sé, para hacer, para estudiar, para trabajar, para viajar. La verdad es que ayer le dediqué unas palabras a mi mamá en la sala porque...
¿Estaba?
Sí, porque la verdad es que con esta película también me enfrenté a muchas cosas mías, personales, internas, valores que la verdad que agradezco mucho que me hayan transmitido mis padres y que me sirven como herramientas hoy para hacer lo que estoy haciendo y para haber tenido la fuerza y, digamos, la responsabilidad. Y...
¿Qué le dijiste? Algo, decime algo, los conceptos, lo que quieras.
No, le agradecí por ser mi madre y por haberme dado la vida, pero sobre todo le hablé de los valores, porque hoy lo valoro mucho eso, como siento que el lugar que tengo y la responsabilidad y el respeto son muy importantes y eso... Viene de nuestros padres, me parece.
Cuando vos hablas de generosidad, muchos padres piensan generosidad es darle los mejores estudios, pero generosidad, dice Agustina, es darles libertad.
Sí, para mí sí, porque creo que incluso eso se ve mucho en Soledad, como que al final me parece que el aprendizaje más fuerte para los padres es entender que los hijos... son como ellos quieren ser, no como los padres quieren que sean.
Flor, los papás de Soledad, ¿no les dieron libertad a Soledad? Se nota unos padres bastante, o la mamá bastante sobreprotectora y un padre muy estricto.
Sí, Luis y...
Luis Luque hace el padre.
Que
se llama Luis también.
Que se llama Luis el personaje, y Silvia Cutica hace de la madre que se llama Marta. Por ahí en la película...
Ay, qué nombre duro, Marta, díganme si no.
Marta. Pensate ahí. En la película por ahí, digamos, no hay tanto devenir de los padres, que aparece sí un poco en la novela, pero es cierto que querían que las cosas fueran un poco como ellos pretendían. Que ella estudie, que después trabaje, y esto de que ella le gustaba pasear perros, que estaba en contacto con la naturaleza, que por ahí iba a la plaza, fumaba un porro, tenía un novio que a ellos no les gustaba, los incomodaba.
Todos los incomodaba de lo que hacía Soledad, ¿no? Todo. ¿Cómo no vas a querer rajarte de una manera, me salió rajarte, disculpen, irte de ahí de una manera así, como muy contundente, ¿no? No hay mucho espacio para el ida y vuelta con esos padres, ¿no?
Y al mismo tiempo es la edad también, ¿no? Como esta edad en la cual uno necesita diferenciarse de los padres.
No, eso desde ya. Pero ¿qué podemos hacer los padres, pensaba, para que en esa edad no se vayan? Soledad se fue un... digamos, a vivir una vida que terminó mal. No es que hizo una elección que podíamos aplaudir después, ¿no? Terminó mal, algo no pudo manejar de lo que le pasó. Entonces, algo tienen responsabilidad los padres, ¿o no?
Sí, yo creo que en algún punto es muy fuerte para mí, incluso lo contaba Vera el otro día, cuando teníamos que en el momento que llegó el momento de contar de alguna manera su muerte, cómo realmente incorporarla, entenderla, comprenderla, hacerla propia para ella. Y hubo algo, una palabra que nos ayudó mucho, que fue liberación. Y hay un momento donde incluso creo que la película intenta hacer hincapié en eso, de que ella tuvo varias oportunidades de volver a Argentina. Su destino podía haber sido otro. De hecho, tuvo salidas legales. El abogado le dijo, vos podés volver a Argentina, el momento del juicio volverás a Italia y ahí finalmente te darán la extradición. Pero ella quería quedarse ahí porque siento que le pasaban un montón de cosas con el hecho de volver a Argentina. Para ella, volver a Argentina, no porque ella lo decidiera, sino porque lo decidiera un juez, era una decisión que creo que ya a esa altura iba en contra de sus valores, de sus convicciones.
Resulta que entre los temazos que tiene la peli, tiene uno que acabo de elegir. Después les voy a mostrar algunos otros, pero vamos a compartir Tu Amor, dale.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras. Quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final.
Cantamos, Rafa, qué temazo, ¿no? Ascolta, Pietro, per favore. Vuole fare una domanda, Agustina? Agustina parla in italiano o parla in spagnolo?
Dove?
Parla in italiano o parla in spagnolo?
Parlo italiano.
No, parla bene.
Parla bene?
Sì, parla.
Come
bene,
sai?
Parla.
Come
bene,
lo sai?
Io sto bene, sì.
Sta parlando Agustina Macri con Pietro Sorba in italiano, perché nos encanta el italiano, es la pura verdad, y cuando yo puedo encuentro una excusa hablo con Pietro en italiano en este programa. Pues, ¿con quién voy a hablar en italiano? ¿Cuándo me van a dar una entrevista?
Acá hay 62%
Escuchame,
de la población.
Fui a colegio francés y solo entrevisté cuando era muy chica a Jacques Cousteau, después se murió.
Sexta
nunca
ciudad.
Nunca me toca, siempre es en otros idiomas, ni francés ni italiano. Entonces viniste vos a mi vida para
Buenos Aires, sexta ciudad de Italia. 480 no, en serio.
Sí.
480.000 ciudadanos italianos con pasaporte.
Pasaporto.
Pasaporte. Pasaporte.
Sí, ¿podés creer que mi bisabuelo italiano se nacionalizó y no lo pude agarrar?
Segunda ciudad uruguaya.
¿Eh?
Sí, por ahí.
¿Qué dijo?
Sí, por ahí.
Quinto o sexta ciudad judía.
Que estabas hablando en italiano de algo de Calabria, dale, decilo todo en italiano, después yo
no,
te traduzco.
Volevo sapere, usted traduce, ¿verdad?
Volevo sapere,
no, volevo sapere dalla nostra invitata.
Sí.
Qual è che vincolo è rimasto con i posti dove sono nati i nonni?
Qual è il vincolo con Calabria?
Por ejemplo, no, nel caso di
sería
Roma.
Ah, Roma?
Sì, il mio nonno è nato a Roma,
Roma,
ma il suo padre era calabrese.
Calabrese.
È un piccolo paese che si chiama Polistena.
Ah, Polistena, bellissimo.
Polistena, entonces el abuelo Franco era de Roma, pero nació en Roma. Pero la familia era de Calabria, de un pueblo que se llamaba
Polístena.
Polístena.
La prima volta es una andata Calabria, no mucho tiempo fa, o capito perfectamente la Argentina.
Capito
tutta la Argentina.
Entendieron perfectamente todos. Cuando fue a Calabria entendió la Argentina. Los argentinos somos calabreses. Los calabreses tienen un carácter, Agustina, hablemoslo.
Sí, sí, tienen mucho carácter, como son muy autorreferenciales, muy orgullosos de ellos
mismos.
Escuchá,
Alejandro. ¿Muy qué de ellos mismos?
Yo creo que de Roma, a medida que lo vas yendo hacia el sur, vas coleccionando grandes rasgos argentinos, pasando por Nápoli, llegando finalmente a Calabria y con algunas cositas de Sicilia, pero en Calabria sentí como la
energía
extraña argentina.
Vos decís pagados de sí mismos, sí. Creídos que son grosos, son tercos.
Pero i calabresi parlano poco. Los calabreses hablan poco.
¿En serio? Sí, son vengativos los calabreses. ¿Sabes que son vengativos? Yo conozco varios y son como... No se olvidan, ¿viste? Tremendo. Y eso está también en el ADN argentino.
Somos una mezcla.
Son una mezcla tremenda. Pero bueno, vos no sos 100% italiana. Tu mamá tiene otro origen.
Sí, la familia de mi madre sería más vasco-francesa, pero son varias generaciones que ya nacieron en provincia de Buenos Aires.
Correcto. Estamos hablando de la película de Agustina, en realidad, y ella contaba que cuando ayer tuvo la Van Premier le dedicó unas palabras a la mamá, ¿no al papá? Bueno, no estaba ahí.
No, porque pero... no estaba, se las dedico por mensaje.
Ah, ¿sí?
Escribo.
¿Y también le agradeces la libertad?
Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad que mucho amor y es muy linda la relación que tenemos. Todo esto a él también lo puso en otro lugar y le da mucha satisfacción ver que bueno, que con tanto esfuerzo estamos haciendo algo propio y eso él lo celebra.
Claro, es el orgullo de la nena, que además es la mayor. Ustedes saben que el mayor es otra cosa para los padres. El mayor nos viene a romper
las cabezas. Pero no debería ser así.
Pero nos viene a romper las cabezas, nos enseña todo. Es como nuestro cobayo. Está mal que lo diga. Pero el mayor es el que se liga todo, prueba y error. Entonces, cuando el mayor encuentra su camino... Es como una especie de alivio existencial que tenemos los padres. Además de orgullo, alivio. Bueno, no estuvimos tan mal, ¿no? Mirá qué bien Agustina. No estuvo en la... ¿Por qué no estuvo? Porque la había visto la película por tu papá, o sea, el presidente. ¿Por qué no estuvo ayer?
Porque ayer tenía un compromiso, un viaje, y se le complicaba. Y la verdad que al final le dije que estaba bien ya.
Pero le gustó, se emocionó.
Sí, se emocionó. Me decía que le impresionaba mucho imaginarme como atrás de la cámara y como eso. Como me pensaba a mí, evidentemente, todo el tiempo mientras que viajaba con la peli.
Estamos hablando de Soledad, la película que dirige Agustina Macri, que protagoniza Vera Spinetta y que también protagoniza Flor Diesel, que está acá con nosotros. Hay mucho para hablar de los chicos rebeldes, de los chicos que buscan su camino, de esta película contada... A ver, en Italia, en Argentina, pero sobre todo con una identidad argentina que da la música. Por eso estamos con la música también de la película. La música es muy fuerte. La música te trae a Argentina todo el tiempo en la película. Estamos hablando de la Argentina, en definitiva. Aunque suceda en Italia, de la Argentina, de los argentinos. A las 14, las noticias para toda la Argentina también. Ustedes saben, por Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos o nuestro.
Nacional informa.
Las 14 en la República Argentina.
Se acordó con trabajadores del astillero Río Santiago la entrega de insumos para construir embarcaciones.
A través de la firma de un acta, los representantes sindicales y el ministro de Gobierno Provincial, Joaquín de la Torre, llegaron a un acuerdo para destrabar el duro conflicto.
El entendimiento contempla además la suspensión de una serie de descuentos que estaba llevando adelante el gobierno.
La ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, se pronunció sobre la detención del dirigente social Juan Grabois.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al operativo de la policía de la ciudad donde fueron detenidos, entre otros, el dirigente social y político Juan Grabois.
Un operativo como es de rutina para evitar la venta ambulante ilegal, y ante eso hubo resistencia a la autoridad. Hubo situaciones de violencia sobre la policía, sobre los inspectores primero, o sea, primero sobre los inspectores, por eso actuó la policía. Hubo situaciones de violencia y de resistencia a la autoridad y por eso la policía actuó. Lo que no podemos permitir y no vamos a permitir en la ciudad de Buenos Aires es situaciones de violencia. Y ayer se intentó ejercer esa violencia sobre los inspectores, ¿no?, que fueron los primeros que van a hacer este tipo de operativos, y después sobre la policía.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes. En diálogo con Radio Nacional, el Chino Benítez, multicampeón con Boca en la década del 70, habló del mediocampo que pone Barros Schelotto para jugar esta noche frente al Cruzeiro por Copa Libertadores.
Casi perfecto, diríamos, para jugar Copa Libertadores, donde vos no te tenés que desarmar. A veces preferible salir 0-0 en tu cancha. Yo prefiero 0-0 y no 0-1. Creo que la formación y la forma que pueda decirlo el técnico hoy es importante, donde vos no perdés el medio, donde sigo reiterando que más allá de que Brasil ha crecido en lo táctico y ser duro, siempre siguen teniendo buenos mediocampistas y buenos delanteros.
Datos del tiempo.
En Alto Pelado, San Luis, temperatura 19 grados, humedad 27%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 7 décimas, humedad 37%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional,
Nacional.
Soy Nacional,
la radio de todos.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
¿Va a ver la película Víctor Hugo usted?
Por supuesto, yo iré a verla.
¿A dónde? ¿A dónde?
Al Gomón, como corresponde.
Solamente, pero no está en el
yo
Gomón.
Tengo mi abono prácticamente en el Gomón.
Pero no está en el Gomón, ¿no?
Bueno, ya ¿tiene? Llegará.
Pero casi sí.
Llegará al Gomón. El arte es así, María Laura, siempre llega uno cuando tiene buena voluntad.
Bueno, le así pido, por favor, que la vea.
Gomón,
véala, le pido
sin
que la
pochoclo.
Vea. ¿Eh? No.
Hay que aclarar, porque hay películas que no se pueden ver comiendo pochoclo, desgajando una banana o cosas por el estilo.
Bueno, listo, perfecto.
Así que la felicitamos a la talentosa directora, más allá de alguna afiliación de la que no vamos a hacer ningún tipo de alusión, pero que sea con mucho éxito.
Muchas gracias. Eso sí, muchas gracias.
Que sea con mucho éxito. Gracias, María Laura. Perdón si me vengo largo.
No la nombra.
Es realmente... el loca. Arte está más allá de todo.
¿Cómo no la va a nombrar si tiene la cara del padre, pero relajada?
Sí, no, la reconozco perfectamente.
Es igual al padre.
En una multitud la reconocería.
Es igual, Víctor Hugo, es
pero
igual
bueno,
al
no,
presidente.
No debe cargar ella con los
carga,
problemas del padre.
No carga, es muy linda. El presidente también es buen mozo, pero es relajada, es la cara relajada. El padre tiene algunos problemitas que resolver.
Bueno, se entiende lo que puse no tenga nervioso, la cara relajada el padre. Bueno, sería que esté...
Bueno,
en, pero no,
me alegro que vaya
no
a ver
le
la
caigamos con
no,
el padre y eso.
No le
los
caemos,
los
no.
hijos son independientes, no hacen su propio camino.
Claro, exactamente. Yo solo no, dije que tiene la cara del
no
padre.
No veo por qué lo trae esa colación.
Porque es muy parecida. Es parecida, ¿no? Nada más, ¿no?
Dejemos que abra su propio camino, que para eso está el talento. Como siempre lo decimos, y mañana en mi programa pasaremos la gacetilla de la
¿en serio? También. Ay, por cuánto supuesto, me alegro. En todos sus programas de
en
todos lados.
Ya no me quedan tantos.
No sé. No, bueno.
Primero vinieron por los cuadros,
no, buen
luego por los programas.
Cállese un poco, cállese.
Bueno. Pero felicitaciones, Agustina, y a vos y a todo el
Agustina,
equipo,
le dice, Agustina,
gracias.
Le dice Víctor Hugo, Agustina. ¿Cómo hace, cómo una chica que es de Barrio Norte, ¿no? De Barrio Norte es la familia, llega a ser, digamos, para el Estado italiano un delincuente, una delincuente? Es muy loco eso, ¿no? ¿En cuántos meses, Agustina?
Digamos que ella tuvo 70 días de amor con Eduardo a principios de se conocen a fin de año del 97 y a principios de febrero ella empiezan como a ser registrados y grabados y seguidos por la Digos, que era la policía secreta italiana, sigue siendo de espionaje, digamos, y los empiezan a seguir como si fueran realmente
delincuentes.
Terroristas y delincuentes.
Como si hubieran matado gente, ¿no?
Sí, un nivel de despliegue bastante llamativo. Y eso desemboca en los primeros días de marzo, cuando los arrestan con lo que ellos consideraban que eran ya las pruebas suficientes, como asociación ilícita, banda armada, portación de armas, y algunos que ellos consideraban pequeños actos de terrorismo, pero todo eso estaba mezclado con un movimiento que sucedía hace ya varios años, cuando Soledad todavía no estaba en Italia, que estaba en Argentina, que tenía que ver con el tren de alta velocidad que une Italia con Francia, que pasa por los Alpes y rompía, por ende, las montañas de los Alpes, y pequeños grupos que nadie podía identificar quiénes eran realmente, pero que se hacían llamar lobos grises, lupi grigi, metían bombas en estas pequeñas estaciones de trabajo. Y entonces al final ellos se transforman de alguna manera como en chivos expiatorios de toda esta...
Ellos no estaban, no eran los lobos grises.
Pero evidentemente, como dicen varias partes Caparrós, creo que había un Estado buscando culpables y había inocentes que eran perfectas carnadas, digamos, ¿no? Carne de cañón para ese momento. Es como se juntaron esas dos circunstancias.
No, pues qué pasa.
¿Y quién hace de Bonadío en la película?
¿Qué? No, tómesela.
Perdón.
No, nada que ver. No se meta ahí. Por favor. Esta película, además, la hermana a todos los que están trabajando en la película, están muy pegoteadas las chicas, ¿o no? Digo, sí, Flor Diesel con Vera Spinetta, con Agustina y no sé cuántas más, pero están ahí como hermanadas en esta... ¿Qué pasó?
Y fue muy intenso el rodaje. Ya moverte de tu país a ir a otro lugar hace que el rodaje, digamos, no termina... cuando terminó la jornada, sino que posterior seguimos comentando, ensayábamos en la habitación, después íbamos a comer, entonces se arma lo familiar, digamos, esta cuestión hermandadas, más allá del rol de hermana que me tocaba interpretar, sucedió, o sea, real, tanto con Agus como con Vera.
Se cumplen 20 años de la muerte de Soledad, ¿verdad?
Sí, el 11 de julio se cumplieron.
20 años.
Sí. Exactamente.
¿Y tienen la expectativa de mostrarla en Italia?
Sí, después, una vez que termine un poco todo el recorrido de acá, me voy para allá y por suerte ya quedamos en algunos festivales en Europa y sí, en Roma es lindo mostrarla y en Italia, sobre todo porque es donde un poco nace el proyecto para mí.
¿Y acá se puede ver en todos los cines ya desde mañana?
Va a haber más o menos 100 cines de todo el país, Salta, Tucumán, Mendoza.
¿Estás haciendo
Rosario.
Gira? Está de gira, Víctor Hugo, usted tiene que entender.
Fui a Córdoba con Vera la semana pasada y no tenemos confirmado otra gira, pero la verdad es que me encanta ir por el interior y es
me dijeron que fue muy intenso.
Sí.
Muy intenso,
sí.
Córdoba.
Pero me
¿no?
gusta, son simpáticos. Vera terminó bailando cuarteto en la radio.
Vera, la protagonista, quien hace a María Soledad Rosas, que es Soledad en la película, hay un momento que es alegre, por suerte, divertido, donde baila y baila esta canción Matador, escucha.
Viento de libertad. Sangre combativa.
Mensajes de los oyentes que están muy atentos a esto, están quizás algunos están descubriendo, Agustina, ¿no? Ella es perfil muy bajo. Los tres hijos grandes, Antonia, bueno, la ponen en la foto los padres. Es discutible qué tienen que hacer, pero están en las fotos y la conocemos todos. No se parece al presidente como se parece a Agustina, claramente, pero los tres hijos mayores del presidente son un perfil muy bajo. Y son los tres se dedican a algo que tiene que ver con el arte, ¿no?
Sí, los tres. Mi hermana es artista plástica, que nos está escuchando, así que le mandamos un beso a Jimé.
¡Ay, qué bueno que nos escuche!
Y es muy radial, Jimena, fanática de la radio.
¿De la M también? Nosotros somos fan de la M.
Sí, aguante la M.
¡Aguante la M!
Y Francisco también trabaja en cine y trabaja mucho conmigo.
¿Trabajó con vos en esta peli?
Sí.
Bueno, gracias por los mensajes. Estamos atentos si quieren hacer alguna pregunta, pero les prometimos la tarta de espárragos de Pietro. Pietro, una tarta de espárragos como para que nos guste a todos.
Pero no es difícil.
Bueno, mejor.
La idea siempre es hacer cosas fáciles.
Dale.
Con la idea, valga redundancia, de aprovechar un poco los productos de temporada.
Sí.
La naturaleza que se despierta, primavera, verde, habas, espárragos, cebolla de verdeo. Bueno, hoy, espárragos, ¿no? Los ingredientes ya los pasamos antes.
Eran de dos,
repasamos rápidamente, 16, 18 espárragos, un limón, 100 mililitros de leche, 80 gramos de queso tipo Gruyère, Fontina, por ahí, 600 gramos de papa.
Sí.
4 huevos, 80 gramos de queso rallado fino, 2 cucharadas de tomillo, si es posible, fresco, 200 mililitros de crema de leche, sal, pimienta, nuez moscada y un poco de manteca.
Me hace ruido tarta con papa, pero bueno, vos sos un
pero
genio
ahora
cocinando.
Te voy a explicar por qué. Porque no vamos a utilizar masa. Nuestra masa van
papa?
A ser las papas.
Ah, mira.
¿Estamos polémico. De acuerdo?
Bueno, estamos de acuerdo.
Una polémica tremenda.
Yo pensé que era con masa de masa, porque no sé si sabés que las mujeres amamos las harinas. En general,
sí,
los seres
no solamente
humanos.
Las mujeres, también
pero
los
lo tenemos
hombres,
como más blanqueado, ¿no? Harinas, decimos, ¿no? ¿Qué sé yo?
La primera cosa que tenemos que hacer es lavar la papa con un cepillo, si es posible, para sacar todo el residuo de tierra.
¿No la pelamos?
No.
Listo.
Y con un escarbadiente o con un algo puntiagudo, vamos pinchando todas las papas. Colocamos las papas en una fuente, horno a 200 grados y nos olvidamos del asunto por 30-40 minutos. En esos 30-40 minutos tenemos que hacer un par de cosas más. La primera es, utilizando un pelapapas, obtener tiras de la parte amarilla del limón, sin incluir la parte blanca, que es un poco amarga. Son tiras de cáscara de limón, la parte amarilla. Por otro lado, pelamos los ajos y los fileteamos muy, muy, muy finitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí?
¿Sí?
Fácil.
¿Sí?
Colocamos la tira de cáscara de limón y los ajos en una cacerolita con 10 cucharadas de aceite. Si es posible, aceite de oliva, que nunca debería faltar en nuestra cocina. Fuego mínimo y dejamos que también eso cocine por aproximadamente 20 minutos. Pero el fuego tiene que ser mínimo. ¿Por qué?
Porque
la intención es aromatizar ese aceite con la cáscara y los ajos. Porque después vamos a utilizar el aceite para otra cosa. Lavamos los espárragos, los secamos, eliminamos la parte final, que es un poco dura, y nos quedamos con los dos tercios de los espárragos. Dentro de lo posible, intentemos que todos los espárragos tengan el mismo largo. Colocamos los espárragos uno al lado del otro, unos al lado del otro, en una fuente, y rociamos esos espárragos con nuestro aceite aromatizado. Ese es el motivo por el cual hicimos todo ese trabajo previo, que tampoco es tan complicado.
Viste que cada vuelta Nelson dice, bueno, entendido, ¿no? No es tan complicado.
Sí, para no errar ningún paso, porque si no se derrumba toda la receta.
Es como que pide disculpas.
Sí, más o menos, porque a veces te dicen, no, pero eso no se entendió bien, es complicado, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan complicado, la vida es mucho
más
complicada
que
eso.
No es complicado.
Cocinamos también nuestros espárragos aproximadamente 25-30 minutos y finalmente pasamos a la parte final de la receta. Dejamos entibiar la papa, la pelamos, las aplastamos como si fuera un puré, sal, pimienta, nuez moscada. Enmantecamos un molde de 24 centímetros, que es un molde convencional, y empezamos a aplastar nuestro puré a lo largo de toda la superficie de nuestro molde. ¿Cuál es la idea? Que lo recubra, como si fuera la masa que normalmente utilizamos para nuestras tartas. Colocamos eso en el horno 20 minutos a fuego fuerte para que se arme una costra. Una vez terminado esto, colocamos nuestros espárragos cortados en el fondo de esa masa de papa bien crocante. Lo está viendo bien perfumado, los espárragos perfumados, un poco de limón, un poco de ajo. Y en un bol batimos los huevos, leche, crema de leche. Bien, batimos sal, pimienta, un poquito de algo picante y agregamos los quesos rallados. Mezclamos bien, cubrimos los espárragos con esa mezcla, colocamos en el horno hasta que no se forme una costra también bien crocante. Y se terminó el asunto.
Y la comemos.
Dejamos entibiar y según el nivel de salvajismo que tenemos en esa mesa, pueden ser dos porciones, cuatro porciones, una porción, no sé.
Pietro, a mí me gustan con jamón los espárragos.
¿Se podría incluir un poco de jamón?
No, me gustan jamón y espárragos.
¿Jamón cocido o jamón crudo?
Me da con jamón cocido, pero bueno. Combina, ¿te parece?
Deberíamos tener algo un poco más salado. Entonces el jamón crudo sería mejor.
Y también me gustan ponerle un poco saltaditos con queso rallado encima o gratinados. Fantástico.
Pero la verdad que hay tantas variantes con los espárragos que uno podría estar acá hablando todo el día. Se puede hacer risotto, se pueden hacer pastas, se pueden hacer tartas.
¡Qué ricor!
Risotto de espárragos es lo mejor que hay en la vida.
Lo mejor que hay en la vida.
Sí, sí. Casi.
No, me gusta la idea.
Eso es muy del Véneto. De la parte noreste de Italia.
El risotto de espárragos.
Risotto con gli asparagi, sì.
Come si chiama?
Risotto con gli asparagi.
Con
gli asparagi.
No sabía.
Avec le...
Ay, sabe todos los idiomas, Nelson. Usted.
Sí, bueno, pues es un hombre muy viajado. Querida.
Es un hombre muy viajado. Sí, está el falso viajado. Nelson que todavía no la saludó a Agustina.
Hola, querida, ¿cómo estás?
Y salúdela, por favor, a Flor también.
Por supuesto, muy talentosa las dos, ¿no es cierto?
¿Y usted qué sabe? Si no la vio la peli.
No me cabe ninguna duda.
Usted que siempre queda bien.
Mañana confirmaremos esto que adelantamos hoy.
¿Qué?
Y porque mañana se estrena la película.
Ah, mañana la va a ir a ver Nelson.
Igualmente, yo tengo que hacerte una crítica.
¿Usted sabe qué cine se da?
¿Cómo?
Ustedes saben que cine... Bueno, lo googlea y lo encuentra.
Sí.
¿A mí me tiene que hacer una crítica?
Sí.
¿Qué hice mal?
Y porque Pietro arma la receta, ¿no?
Sí.
En un equilibrado compuesto de ingredientes, cada cosa en su medida, todo. Y cuando termina, y yo le querría echar 8 fetas de jamón, 2 kilos de panceta. ¿Y Pietro qué te va a decir? Sí, por supuesto.
No,
si vos querés comerlo así, cómelo así.
No,
querida.
Lo entendió
porque
mal.
Pietro es muy elegante. Para
lo entendió así. Mal.
No, pero yo creo que se lo tendrías que decir fuera de micrófono.
No.
Él viene con la receta y vos le decís, mire, yo le quiero echar ají molido, Pietro. Bueno.
No fue a su receta.
Yo quiero ver salsa blanca, Pietro. Bueno,
basta.
Está bien, yo di una receta de mayonesa,
pero
si vos querés hacer salsa blanca,
me pudrí.
¿No es cierto?
No me está escuchando. Yo no se lo agrego a la receta de Pietro. Yo dije que a mí me gustan espárragos con jamón. Otra cosa, otra receta, otro tema. Rafa, sacame de este lío. Me quedé con varias cosas para decirle a Agustina, pero si vos tenés cosas para decirle a Agustina antes que yo, bueno, no estás en Twitter, estoy viendo, los chicos tuitean, no estás, ¿no?
Sí, pero siempre muy anónima.
Ah, para espiar, claro, está bien,
no lo estoy
muy agresivo,
no lo uso mucho,
es muy agresivo.
Sí.
Te voy como anotando cosas en mi cabeza que no me quiero olvidar. Cuando uno elige un guión, ¿no? Además de enamorarse del libro, como dijiste que te enamoras, ¿qué otra cosa ponderás? ¿Se piensa esto puede llegar a ser atractivo para la gente? ¿Esto me representa? Digamos, ¿qué cosas son las más fuertes para elegir una historia?
Sí, creo que está bien pensar en muchas cosas, sobre todo porque es tan difícil hacer una película que es un proceso que lleva varios años. Entonces es algo con lo cual vas a tener que convivir durante mucho tiempo y es algo que todos los días te tenés que despertar y decir casi como, todavía seguimos acá, vamos adelante, y que lo tenés que reivindicar y reforzar.
¿Cuánto tiempo hace que
estás
con
esto?
Tres años entre hacerle el guión, leer el libro, hacer los castings, zaraza.
Que para una ópera prima siento que es un buen tiempo, es decir... ya estar estrenando mañana después de casi 3 años.
Flor, Agustina es muy dulce, pero viste que dicen que los directores son como medio despóticos, ¿no? O sea que ta, manda. Hay un momento que tienen que decidir y si cortan y...
Sí.
¿Entonces?
Pero no es el caso.
No, posta, viste que como que hay que tener un don de mando para dirigir.
100%. Además, sos muy capitán. Es valorable ese lugar donde Agustina, estaban todos los detalles.
Todos varones, además, digamos, los técnicos en general, ¿no?
Acá había algún
bastantes mujeres. Siempre hay mujeres, sí, por suerte. Sí, sí. Pero todavía la mayoría suelen ser varones en los trabajos.
Y en Argentina hay un montón de mujeres, mucho más que en Italia. Muchísimo.
¿Trabajando
más
en el cine?
Sí,
qué bueno. Pero digo, hay que tener, ¿no?
100%. Ella,
liderazgo, digamos.
Liderazgo absoluto. Pero a la vez es una persona que recibe mucho, escucha, y eso no pasa seguido. Hay la posibilidad también de diálogo, que uno tiene mucho amor por los actores, como hay algo que pasa en la película, me corro de este lugar, pero todos los laburos son espectaculares.
Sí.
Y eso para mí es la dirección.
Que esté bien actuada.
Que vos digas...
Me la creo. Italia,
todos, o sea, eso es espectacular. Y ella los respeta mucho y además de sus decisiones, entienden que los actores a veces saben algo del personaje, porque uno se obsesiona también con aquello que le tocó interpretar, entonces... Le pregunta como desde un lugar también, desde la mirada del actor. Entonces, en el diálogo entre ambas, entre la mirada de Agus y el aporte que uno pueda tener, aflora algo como muy real.
Sí, creo que de hecho fue tan real que para mí en un momento Vera era Soledad, sí. y Vera se sentía Soledad. Entonces, para mí no era...
Vera Spinetta, ¿no? La protagonista, por si alguien se prendió la radio ahora.
Sí, sí, y como que por momentos yo sentía que tenía que un poco trabajar con esa energía, como que contener esa energía y vincularme con esa energía de Vera, que no era Vera y que era Soledad, y que llegaba al set de mal humor, cruzada, porque estaba ella en su camino y en ese viaje. Entonces, como dice Flor, yo todo el tiempo tenía que ver qué era lo que tenía ella para darme desde ese lugar, porque como dice Flor, ella lo estaba sintiendo en carne propia y yo lo podía ayudarla, podía tener un montón de herramientas, pero no estaba en la piel, no estaba dentro de ella.
¿Qué edad tiene Vera?
26, cumple 27 en poquitos días.
¿Y cuando la estaba filmando tenía un 25?
Acababa de cumplir 25, o sea, era la primera vez que viajaba a Europa,
no.
Era la primera vez que dejaba a su hija por mucho tiempo. Y bueno, y era la primera vez que se rapaba la cabeza.
Es muy loco, además, que Vera es la hija de otra persona importante para Argentina, muy importante artísticamente, que es Luis Alberto Spinetta, y que conoció este casting por internet.
No, ella conoció la historia a través de
internet. La historia por internet.
Sí, leyendo artículos. Hay muy pocas cosas de Sole, pero varios blogs que vas encontrando, tanto en Italia como acá. Y sí, y finalmente ella estaba en la lista de casting que teníamos inicial, y la llamó su representante, y a partir de ahí empezamos el camino. Y creo que para mí hoy es casi imposible pensar en otra Soledad que no sea Vera Spinetta.
Te metiste mucho con Vera, ¿no? Tuviste
sí,
que
muchísimo,
trabajar mucho, muy
mucho.
Cerca.
Sí, sí, sí. Incluso no, que te quería contar con Flor algo que nos había pasado también, que tiene que ver con un poco con el respeto de la familia, como de, hicimos un laburo más de texto, como de
la familia de la protagonista Sole, real, sí, de Soledad Rosas.
Y como ellos le habían dado testimonio a Caparrós en el libro, decidí yo junto con Flor, por ejemplo, de realmente respetar las palabras de Gabriela y nosotras trabajar sobre esas palabras y esos testimonios. Por eso me gusta que ahora muchas personas creen que ven es un documental, porque es,
¿sabes que parece un documental?
Entonces hay como un momento en que te desconcierta y no, y es para mí un gran trabajo de Flor y esa naturalidad que
pero
logramos.
No es solo por los actores, también por la luz.
Sí.
O sea, tiene una luz de documental por momentos.
Sí, sí, sí. Bueno, el director de fotografía para mí es un talento consagrado, Daniel Ortega, que fue un gran compañero en el set y una persona muy importante para el proceso.
Hay un momento en que uno ya no aguanta más la película, supongo que no es el momento en que dice, bueno, basta, quiero otra cosa, quiero hacer un guión nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Va a pasar,
sí.
¿No?
Sí, sí, ¿sabés? Sí. Sí. Sí, me pasó un poco en junio cuando la terminaba en Italia, como que de repente cerraba los ojos y pensaba, hasta septiembre, ¿qué hago? O sea, me tomó un cohete a la luna, era como, ¿cómo hago para que estos meses pasen rápido y que
¿qué
llegue
hiciste?
Este momento? No, y volví acá y me
aprendí a bordar.
Sí, empecé a
¿posta?
Hacer...
¿Posta?
No, empecé... Me dejé como, empecé como, bueno, hacer cosas para mí.
Otras.
Sí, otras, descansar, viste, reconectar. Había estado mucho tiempo afuera, entonces mi casa, mis libros, mi familia, no sé, volver a mi hogar.
¿Tu hogar que tiene un novio, un perro, que tiene? Sí. ¿Un gato?
Sí, no, las mascotas no son las...
No es lo tuyo, sí. Tiene un novio.
Tenía un novio que, bueno, ahora estaríamos en una tormenta, digamos.
Ay, che, tormentas por todos lados, déjame. Bueno.
Siempre son inspiradores.
Ya no es.
¿Qué cosa?
Las tormentas.
Se metió en cualquiera, Víctor Hugo. No, estamos hablando justo de amor y se mete. No, en este momento no tiene que haber una tormenta.
No, lo sé, pero...
No, que el venga.
El timing, viste, no lo podemos manejar.
No, tiene que acompañar.
Totalmente.
¡Flaco! Va, digo, qué sé yo, tiene que acompañar.
Flaco, igual. Despertate.
Sí, despertate. No es ahora, flaco, no era ahora. Ya fue, ya está, no era ahora. Hay otros temazos en la película, además de Matador y además de Tu Amor, y dale, escuchemos.
Me quedo con ganas de pensar. Te veo así. Desorden otra vez. ¿Cómo voy a hacer para encarar? Un rayo se agita por atrás. Sin temor a dar nada en especial, me quedo con ganas de pensar. Estoy así en desorden otra vez. Ya lo sé, no quiero salir de aquí. Desorden otra vez.
Le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel covo di questi pericolosi terroristi che sono affiliati al gruppo eversivo dei Lupi Grigi.
A me sembrano dei ragazzini che giocano alla rivoluzione.
E sbagliano. La rivoluzione non è un gioco.
Pasa de todo en la Argentina, mientras tanto. Nosotros felices de la vida, hablando con Agustina Macri de su película, hablando con Pietro Sorba de Los Espárragos, disfrutando la música argentina, que es la que más nos gusta. Se vienen las noticias.
Nacional informa.
Hora 14, 30 minutos.
Elevaron a juicio oral la causa por la muerte de Débora Pérez Volpi.
El juez Carlos Bruniart cerró la instrucción en la que se investigó cómo murió la periodista y resolvió elevar el expediente.
De esta manera se juzgará por homicidio culposo al anestesista Nelida Puente y al endoscopista Ariel Vialo Lenquier, que participaron de la práctica médica.
En Mendoza habrá un operativo de seguridad especial por los festejos de la primavera.
Unos 2.000 efectivos controlarán la seguridad durante los festejos del Día del Estudiante y la Primavera en Mendoza. El jefe de la policía de la provincia, Roberto Munívez, dijo que se controlará la seguridad de los jóvenes en espejos de agua, clubes y rutas, al mismo tiempo que se harán tareas de prevención.
Padres se cercioren y los jóvenes se cercioren de que los lugares a donde van a concurrir estén habilitados, certificados y con las medidas de seguridad que se imponen para este tipo de eventos, que van a ser inspeccionados todos aquellos lugares donde se concentran los jóvenes, a ver si se encuentran debidamente habilitados y certificados en todo lo que hace a las necesidades, a los protocolos que deben contar para reunir a los jóvenes en su día.
Laura Prudencio, Nacional Mendoza, la radio de todos.
Deportes. Lionel Messi no estará en la próxima gira de la selección argentina frente a Irak y Brasil, respectivamente, en Arabia Saudita, el 12 y el 16 de octubre.
Datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 35%, cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados, 7 décimas, la humedad 37%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Cuatro vientos, 30 años, el poder de la música. Con quinteto de cuerdas, percusión y artistas invitados. 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas por PlateaNet o en el teatro.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí a la radio en Twitter.
Arroba Nacional AM870.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí a la radio en Twitter.
Arroba Nacional AM870.
Nacional Podcast.
lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Es la hija de Luis Alberto cantando una canción que escribió el novio, que parece que la rompe con la banda. Me estaban contando. ¿Cómo se llama la banda, Agustina?
Usted señálemelo. Pero él también es solista, digamos.
Ah, sí.
Y yo tenía muchas ganas de que Vera cantara para la película.
Juan Zaguier es el novio.
Sí, Juan Zaguier. Así que le me ayudó a empujarla un poquito a Vera que cantara.
Vera la está rompiendo con la música, tiene un programa, me dijo mi hija más grande, en Beatbox, y la está rompiendo. Y mirá a Vera, mirá a los hijos del flaco, las cosas que han hecho. Está cantando Vera con el novio acá.
Escúchenla. Sí, muy linda la canción.
Nosotros a los oyentes hoy les propusimos el tangazo de los miércoles que fuimos y tenemos un reloj para regalar y tenemos un montón de versiones para poner. Habría que elegir alguna para no quedar tan mal con los oyentes hoy, porque nos metimos en la historia de Soledad Rosas, que es una chica anarquista que se fue buscando su identidad. En realidad, una chica argentina de Barrio Norte que en algún momento decidió irse afuera, no sabía muy bien qué hacer de su vida y terminó siendo activista de un grupo anarquista y terminó mal porque en ese tiempo en Italia de alguna manera criminalizaron a todos los que protestaban, a los ocupas. Ellos ocupaban un edificio y era sospechada de actos terroristas que no había llevado adelante. Se suicida su novio, termina mal, pero es una historia que hay que contar porque hay mucho para reflexionar sobre los adolescentes. Por eso estamos con Flor Diesel y estamos con la directora, con Agustina Macri, pensando en la gente joven que busca su camino. Bueno, pero fuimos también, Rafa, fuimos. Y hay que quedar bien con los oyentes antes que termine el programa, por favor.
Creo que vamos a quedar muy bien con esta versión.
A ver.
No comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando.
Yo pensaba cuando uno tiene un padre tan importante en la política y presidente, pero en el momento, ¿era presidente en el momento que vos elegiste el tema? Sí, claro, era presidente, fue 2015. No. Pero bueno, era candidato, ¿no?
Sí.
Hay que... pasa por la cabeza eso de la historia que voy a elegir, justamente la anarquía. Digo, después seguramente lo descartaste, pero pasa por la cabeza algún tipo de... responsabilidad no es la palabra, pero se te cruzó esto para la política, ¿cómo va a ser leído?
No, en ese momento yo estaba en Alemania trabajando en una película de Oliver Stone, que fue una experiencia también política fuerte, que él estaba haciendo Snowden.
Claro.
Y la verdad que me llegó el libro y yo emprendí mi camino, digamos, sola, mi propio camino, y después, bueno, las circunstancias eran impensadas, la realidad todo el tiempo supera la ficción, y creo que no se
te cruzó. Y eso, cuando ella hablaba bien de los padres, en ese sentido estamos pensando, ¿no? En los padres y la responsabilidad de soltar a los hijos, de soltarlos para que piensen en sí mismos y no piensen en nosotros, no son los que nos siguen. Ellos son por sí mismos. Esto parece una obviedad, pero es re importante. En algún lado creemos que tienen que seguir nuestro legado y esas cosas. Y no tienen que seguir nada, ¿no? Si los dejamos libres, posiblemente, en el caso de Soledad, había una chance de que no tuviera un final tan triste, ¿no?
Sí. Siento que sí.
¿Pudiste hablar con los papás de Soledad?
Sí, los conocí el año pasado. Hace ya casi 2 años. Tuvimos un encuentro muy lindo con la madre. Muy sincero, muy fuerte. La madre estaba muy muy dolida. Tengo como el recuerdo muy vivo del dolor que vi en los ojos de ella. Fue como muy muy impactante. La verdad es que lo dije como en otra oportunidad, pero al principio cuando también elegí la historia, dentro de todas las cosas que no tomaba real conciencia, era de todas las capas emocionales que había atrás de esta historia. Que no era solamente una chica que viaja a Europa y que termina en un centro social ocupado, sino que atrás había una familia con mucho dolor, tratando de superar una pérdida como pueden, en un movimiento. Es decir, como la sensación que había era de sacar capas y capas emocionales muy fuertes todo el tiempo.
Resulta que tenemos que entregar un reloj, porque todos los días les ofrecemos un lindo reloj a nuestros oyentes, y porque les pedimos fuimos, porque una más querés, una más.
Así entrego el reloj.
Y lo decís, no lo entendimas a decirme, decilo, dale, una más pide el Rafa.
Argentino.
No comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete. Que te estoy llorando y quisiera no llorar de más. No ve.
Antes escuchábamos a Susana Rinaldi, pedida por Ani, que vive en Zapala. Esta es la versión de Fuimos por Argentino Ledesma, que lo piden Verónica, de Carmen de Areco, y por Sergio, que vive en Capital Federal y se acaba de ganar el Padel Watch de hoy.
¡Marce! ¡Bajó el dólar!
¡Hola, Laura! ¿Qué
bajó
tal?
¡Bajó el dólar, Marce!
Sí, bueno, por eso estamos en una completa calma, ¿eh?
Acá el falso Marcelo Bonelli.
Sí,
le
hola,
pido,
¿qué tal, chicas?
Por favor, que no las invite a su programa.
¿Están invitadas esta noche?
No,
a los voces, pueden
no
venir,
las invito.
Pueden
no.
presentar el tráiler.
No,
bueno, es lo... pero viene bien, mucha gente que sabe, María Laura de Tele, que nosotros no vimos solo el dólar y esas cosas.
No,
y
bueno.
Julio Bárbaro.
Listo.
Usted... 40-15.
No grites, no ves que está
bueno,
al lado Flor.
La
estás dejando sorda.
Sí, perdón.
Sí, porque bajó.
40-15.
¿Podemos estamos... decir estable, Marcelo?
Sí, baja en forma estable. Baja como el Río de la Plata, más o menos. 40-20, empezamos el programa, estamos 40-15.
Marcelo, ¿hay una carnicería cordobesa que vende en dólares?
Sí, tremendo, ¿no?
No.
Es polémico, ¿eh?
Feo.
Córdoba está
dolarizada.
Revolucionada, pues está media. Hay una carnicería, dolarizó sus precios. El señor carnicero y dice, los precios de esto están dolarizados, pregunte, pues los precios que están ahí en referencia ya no tienen
sirve.
Validez.
No,
dice, lo bueno, la madre del barrio manda a los chicos a comprar la carne y de paso aprenden inglés, dicen la madre, pues los atiende en inglés el señor.
Mentira.
Dice, por ejemplo, la gente va y pregunta, how much the little turtle?
Little?
La tortuguita sería, ¿no? how much a little spider para milanesas?
Ah, la arañita.
Claro, ¿no? Y así.
Ah, mira.
Dice, ¿está jugoso el empty?
El empty.
No, bueno, la gente pide así. Dice,
bueno, no.
En esa carnicería, lo que tiene muy caro es la, en esa carnicería, ¿sabes qué corte es?
¿Cuál?
La carnaza. Está por la nube el precio.
No lo entendí.
Bueno, problema, no es mi problema.
Ah,
no,
NASA, problema, la NASA.
Nosotros damos información.
No, bueno, no entendí.
El gato se está riendo, así que quiere decir que
el gato se está riendo que no entendí, nos está riendo el chiste. Claro.
Bueno, está el precio por la nube, ¿no?
Bueno, listo.
Sí, polémico en Córdoba, ¿eh?
Sí, no, no nos
esto
gusta.
Vamos a ver, ¿no? Que, ¿cómo pasa esto?
Rafa, ¿vos qué estás siguiendo? ¿El clima, el dólar, los oyentes? Te están escribiendo sin parar, ¿eh?
Eduardo de San Luis dice, Vera canta con su pareja en homenaje a Luis Alberto, la canción Laura. ¿Ustedes lo tienen a eso?
Puede ser, claro. Laura va, debe ser. No es Laura, no sé, sí, puede ser.
Bien que nos suma. La de
estamos conociendo un montón de cosas, no solamente Soledad, la película de Agustina Macri, también estamos conociendo a Vera como... No está Vera acá porque, no sé, sucumbió al festejo, pero a Vera como cantante, a Vera como actriz, al novio de Vera... Claro, y nosotros con un tango, re antiguos nosotros, flaco, ¿entendés? Bien, tango, bien que escriban. 1165, ¿cómo era?
1165-840870, y alguien más asiente que el tango sigue siendo...
Sí, bueno, está bien, correcto. Igual mañana volvemos con el folclore. Sí. Antes de la despedida hay que decir algo sobre la expresidenta. Cuando hoy me escribe... Eduardo Blisino me dice, refuerza su defensa personal. Marcelo, yo estuve pensando, dije, ¿pondrá más guardaespaldas? Pero creo que te referías a la defensa del abogado.
No, dos líneas de cuatro.
No entendí. ¿Qué significa refuerza su defensa personal?
Cero, ¿no?
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Bueno, ahora lo que salió... Ella tiene dos abogados, vos sabés, ¿no? Uno serio, por lo menos...
Beraldi. ¿Qué hace de serio?
Y
Dalbón que hace de payaso.
Y Dalbón que hace ruido, sí. Digamos, básicamente. En este esquema salió hoy Carlos Beraldi a decir que piensan ir a la corte. Es más, que le van a pedir una cita. Esto no me queda claro porque le podría pedir una cita al nuevo presidente de la corte, Rosenkrantz. No entiendo cómo sería. Una cosa es que haya un recurso, otra cosa es pedir una entrevista. Pero como sea... Beraldi se refugia en lo que él denomina irregularidades, en los allanamientos, cuestiona la ley de arrepentido, porque en realidad dice que es un sistema extorsivo. En realidad, bueno, pero todo esto es una discusión.
Bueno, son abogados, todo lo que pueden.
Sí, todo lo que pueden. Lo que es importante, visto políticamente,
sí,
es que todo el planteo de Beraldi, que hoy lo hizo de manera radial y se supone que se va a traducir en recursos, tienen que ver exclusivamente con la posición de la expresidenta. Ya no se discute ni los cuadernos, ni la cantidad de testimonios. Digo,
antes se discutía todo.
Antes, bueno, vos fíjate que los voceros de la expresidenta arrancaron con la chicana de la causa de la fotocopia. Bueno, eso quedó absolutamente desbordado por los testimonios, el quiebre de pacto de silencio de empresarios, después el quiebre de pacto de silencio de funcionarios. Entonces ahora... El planteo es básicamente despegar a la expresidente de este conjunto de pruebas que lo que describen es un sistema de corrupción. Habrá que ver si lo logra o no, pero es una defensa política y que además empieza a ser una defensa previendo la discusión que podría sobrevenir en el Senado si es que finalmente la Cámara ratifica este pedido de desafuero que ya hizo público el juez. Veremos. Todo eso es política. En el terreno judicial, lo cierto que tienen hasta el viernes para apelar los procesamientos, después debe definir la Cámara y una vez que defina la Cámara, entonces sí iría el pedido de desafuero al Senado de la Nación.
Escuchemos un poquito a Pedro Aznar antes que le haga un par de preguntas a Agustina que me parece que son importantes para aclarar. A ver.
Estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi. Sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña.
visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que...
¿Saben qué? Me quedé pensando que esta es una historia muy dramática, muy linda para contar. Es una argentina muy joven que hace algo rupturista, podemos decir, pero termina mal, y entonces nos da miedo que esto pueda parecer como idealizar una historia que con un final triste. ¿Cómo zafamos? ¿Cómo nos corremos de eso, Agustina? Le estoy preguntando a Agustina Macri, la directora. ¿Cómo nos corremos de idealizar una historia que termina trágicamente, ¿no? Que no es para idealizar ni para identificarse.
No, creo que más que idealizar, yo siempre uso la palabra sí, respetar, homenajear.
Homenajear.
Me parece que homenajear es, desde mi humilde lugar, un pequeño homenaje a su búsqueda, no tanto a su desenlace. Creo que el desenlace es una decisión personal que cada uno toma en determinado momento, que es muy complejo. Digo, de hecho, me acuerdo en la facultad de estudiar el suicidio como algo en sí mismo, digo, desde que los grandes pensadores lo trataron de estudiar y de entender. Y creo que el apartado del libro Amor y Anarquía es muy lindo, la parte que habla sobre el suicidio y se mete en la carne de Soledad y trata de entender qué fue lo que le pasó en esos últimos momentos. Pero yo creo que para mí lo llevaría por el lado de lo que hablamos al principio, de darle un mensaje positivo a los jóvenes de búsqueda, de colgarte la mochila, de hacer tu viaje, de cortar con tu lugar de pertenencia un rato para ver quién querés ser vos fuera de todo eso.
¿Qué opinas vos, Flor?
Sí, muy parecido. Ella iba dijo homenajear y era la palabra que yo tenía en la boca. Es tan personal algunas decisiones, imposible de comprender, que me parece que está bien. Es la idea del respeto en relación a la propia búsqueda, que es la esencia de cada uno, digo, no idealizar, porque no, eso es un trabajo del espectador, porque nadie está haciendo una apología del suicidio. Pero sí me parece que hay algo muy, muy, muy sincero de ella en este camino, que terminó de algún... Creo que si Edo no se hubiese suicidado...
No, claro, eso la sacude.
A mí me parece que no... Ahí sí, pasó
que es su
algo.
Pareja, ¿no? Claro.
Sí, vuelvo medio como a Romeo y Julieta un poco. Claro. Que a mí me recordaba un poco eso. A mí me parece un acto heroico de amor fuerte, que no sé si todos estamos preparados.
Romántico.
No,
romántico.
No, es muy fuerte. Yo no sé qué pasa si uno tiene la edad de Soledad en el momento que pasó, cuando la ve. Por eso mis reparos en ese sentido, por lo menos quiero hacerlos públicos, ¿no? Es fuerte la
por
película.
Supuesto.
Entonces, ¿cómo nos corremos de eso, de identificarnos con una historia que, hay que decirlo, terminó mal? Fue el único camino que ella encontró. Sí. Fue este, pero claro, es el camino de ella.
Y que de alguna forma el nombre que tiene, Soledad, que es un adjetivo...
Bueno, ese nombre
como
marca para siempre, ¿no?
Porque lo que pasa en el fin, o sea, no sin espolear...
Bueno, ya hemos contado bastante.
Es el final se lo sabe, o sea, es un caso real. No tiene un giro el guión porque la historia ya la conocemos. Pero sí, ella termina estando muy sola ahí. Es tremendo lo que pasa en esas últimas imágenes, en ahí donde filmamos en Ovada, que uno dice, bueno, quizá el único punto de encuentro donde ella sentía acompañada era...
Era Edo. A ver, hay algo que sí podemos decir que puede servir más allá de la historia en relación a los jóvenes. Los jóvenes siempre terminan siendo víctimas. ¿Cuántos jóvenes mueren en circunstancias en las que no deberían morir, ¿no? Y eso sí nos debería llamar la atención. Los jóvenes tienen toda una vida por vivir. Vos dijiste, Agustina, romper para encontrar la identidad, por lo tanto, vivir la vida, ¿no? Pero muchas veces los jóvenes mueren, o porque su rebeldía la canalizan de una manera agresiva o porque son víctimas de esa agresión de parte de los adultos. No hace falta contar todas las tragedias, incluso en la Argentina, que se llevan la vida de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y los jóvenes todavía no vivieron. A uh-huh. eso me refiero, esto. Rescatar que hay una vida por vivir.
Sí, sí, totalmente, sí, sí. Totalmente. Sí. Sí, vamos para arriba, tiremos para arriba.
Vamos para arriba, por favor, vamos para arriba, vamos con los auspicios y nos despedimos bien arriba con Matador, dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
Sotoboche. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Dicen el matador nace en barra.
En este programa de radio televisado, porque es televisado, no me digan que no tiene todos los colores de la tele, viene José Urtubey mañana de la Unión Industrial Argentina.